Compañera Isma, que nos va a hablar del neocolonialismo y las crisis alimentarias.
Buenas tardes, mi nombre es Isma Manzano. Le voy a hablar sobre neocolonialismo y movimientos campesinos en el África Austral. En concreto, le hablaré de los países de Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue. Partiré de la independencia hasta la actualidad. Y voy a ponerme de pie. Mejor. Que me manejo. ¿Se oye? Muy bien. Voy a empezar a hablar del término neocolonialismo. El término neocolonialismo surge a raíz del pensamiento panafricanista, que pasa por diferentes fases. En su gestación, en el año 1900, está guiado por las formulaciones de Henry Sylvester Williams, que él habla sobre que los negros y negras del mundo tienen que organizarse frente a las desigualdades y la explotación. Y pronto aparece otra segunda fase liderada por William Edward Burger Dubois, que ya sí habla de articular, ¿vale? Ya habla de organización, de que los negros tienen que organizarse frente a las desigualdades con el objeto de conseguir la igualdad de derechos. De la mano de Padmore y Nkrumah en los años 40 aparece ya el planteamiento de que los países tutelados del África tienen que conseguir la total independencia, principal planteamiento también del Congreso Panafricano de Manchester en 1945. Nkrumah habla de que ante la nueva colonialidad los estados africanos han de mantenerse unidos y construir el socialismo. Parte de la teoría leninista acerca del imperialismo, considera el neocolonialismo como la última fase del imperialismo al cual es más difícil de combatir, porque el imperialismo se puede combatir promoviendo la conciencia nacional y, sin embargo, el neocolonialismo es más sutil porque utiliza mano de obra esclava, barata, y lo hace bajo las lógicas liberales. Se puede definir como el fenómeno histórico caracterizado por el dominio e influencia que las grandes potencias ejercen sobre los países descolonizados. Como principales manifestaciones tenemos el predominio de las compañías multinacionales o transnacionales en el control en la explotación de los recursos naturales y su comercio, una producción de materias primas y productos alimentarios supeditada según las necesidades de los países dominantes. También se da el continuo deterioro de los términos de intercambio como consecuencia del constante aumento de los precios de los productos manufacturados y la baja o el constante descenso en los precios de las materias primas. Perdón. También se considera una manifestación neocolonial cuando en el carácter interesado de la ayuda a los países periféricos. Bulli Kabunda, Elikia Mbokolo y Crawford Young también hablan de la teoría de la dependencia y el sercali, que tiene mucho que ver con el neocolonialismo. Ellos, con su teoría, vienen a explicar que los estados africanos están en continua situación de crisis y debido a la dependencia económica que es provocada por las potencias. Bulli Kabunda, que no sé si lo conoceréis, él da clase en la Universidad Complutense de Madrid, congolés. Él acepta la conceptualización de Nkrumah y la complementa con la conceptualización con las definiciones de Guy de Boucher. Guy de Boucher habla de neocolonialismo realista, que se trataría de la presencia abrumadora de la antigua colonia en la distribución de los recursos y el control sobre los recursos naturales del país dependiente, el neocolonialismo ultra que estaría caracterizado, que lleva a cabo una potencia sin pasado colonial en ese país supeditado. Y también habla de la endocolonización, que está representada por las burguesías locales compradoras que funcionan como la quinta columna de los intereses imperialistas. También existe un neocolonialismo liberal. que es el, para hablar, es el que se corresponde con el que el economista egipcio Samir Amin denomina como imperialismo colectivo. El imperialismo colectivo sería el que lleva a cabo la tríada, que está representada por, siguiendo a Samir Amin, por Europa, Estados Unidos y Japón. Él distingue dos bloques en el mundo globalizado actual, que sería este, el representado por la tríada, y también el representado por los países del sur, que se dividiría a su vez en dos, en países emergentes y países marginalizados. Paso a hablar de Mozambique. Mozambique se independiza en 1975 de Portugal y queda dividido en dos bloques. Por un lado están los colonatos, que son las plantaciones y proyectos de irrigación fundadas por los colonos europeos y las compañías concesionarias. Y por otro lado tenemos un amplio sector de agricultura familiar o tradicional, dividido en numerosas parcelas bajo propiedad comunal. A partir de la Constitución de 1975, los recursos naturales pasan a ser propiedad del Estado. De 1965 a 1983, gran parte de las fincas coloniales pasan a convertirse en granjas estatales bajo la presidencia del líder frelimo Zamora Macher. En 1983 se llevan a cabo importantes reformas agrarias debido en gran medida al desmantelamiento de las granjas estatales. También se le suministra insumos a los campesinos y campesinas. Todo esto en un ambiente de guerra civil. Entre el Frelimo, que para que nos hagamos una idea es de ideología marxista-leninista, y la RENAMO, que recibía financiación por parte del régimen de la apartheid de Sudáfrica, para hacernos una idea. En 1986 se produce la muerte de Zamora Machel, se inicia un proceso de paz con la RENAMO, se aplica un programa de ajuste estructural y ello conduce al final del proceso hacia una agricultura socialista. Hasta 1991 no se produce la disolución completa de las granjas estatales. Los activos y derechos de las tierras se venden a inversores extranjeros, miembros del Frelimo y veteranos militares. Se hacen grandes concesiones sin contar con los autóctonos. En 1996 se intenta un cambio hacia una nueva política que desemboca en la Ley de Tierra de 1997. Con esta ley se consiguen unos mínimos. En su redacción participaron numerosos colectivos y se materializa la campaña Tierra. Supone un avance porque contempla prácticas no oficiales como es la ocupación de buena fe, es decir, las comunidades pueden ocupar la tierra y vivir de ella, ¿no? Y estarían amparados por la ley, pero realmente no es así. Supone un avance en la medida en que está escrito, pero realmente hacerlo cumplir es casi imposible. Y los investigadores coinciden en que realmente estaba dentro de las medidas de ajuste estructural y que favorece a los sectores privados, tanto nacionales como extranjeros. Por lo que no es de extrañar que hoy en día se intente llevar a cabo proyectos como el ProSabana. El ProSabana es fruto de los acuerdos entre el gobierno brasileño de Dilma Rousseff, que le dieron un golpe de Estado el año pasado, no sé si lo recordaréis, de Dilma Rousseff, una multinacional japonesa, y contaba con el beneplácito del gobierno mozambiqueño. En un principio se quiere llevar a cabo el corredor de Nacala, que es una de las regiones más pobladas, y abarcar hasta 14 millones de hectáreas. Las empresas, sobre todo brasileñas, inciden en que esa zona no está utilizada, pero realmente lo que ocurre es que se lleva a cabo un tipo de agricultura itinerante, ¿vale? Bien, los portavoces de los colectivos de campesinos y campesinas hablan sobre que la JICA, la empresa japonesa, quien ha intentado dividirle y bueno, también denuncian amenazas por parte del gobierno a los que forman la campaña Noctus Pro Sabana, que ha sido y sigue siendo muy intensa. En junio de este mismo año, hace apenas unos meses, se consiguió que la JICA, que es la empresa japonesa, fuera investigada por una comisión independiente, que ellos lo consideran una conquista, ¿no?, de esa lucha que llevan a cabo hasta hoy en día. se quiere llevar a cabo aquí, en esta zona, para que se hagan una idea, al norte, 14 millones de hectáreas. Uno de los colectivos que más protagonismo ha tenido en la campaña No es tu prosabana es la UNAC. Sus objetivos son representar a los campesinos y a sus organizaciones, asegurando sus derechos sociales, económicos y culturales, fomentando la participación en la definición de políticas públicas y estrategias de desarrollo, cuidando garantizar una soberanía alimentaria y teniendo en cuenta tanto la igualdad de género como también a la juventud. La soberanía alimentaria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria? ¿No? Un término que últimamente, me decía un amigo no hace mucho, está de moda. Bueno, pues la soberanía alimentaria nace en 1999 en el seno de profundos debates que se llevan a cabo en la Vía Campesina. Actualmente, la Vía Campesina es el movimiento internacional de campesinos y campesinas más importante que hay hoy en día. Agrupa hasta 174 organizaciones y tiene representación en 63 países de África, Asia, América, Europa. Como digo, es producto de profundos debates la Vía Campesina y es difícil entenderlo sin relacionarlo con la Vía Campesina, ¿no? Se propuso en 1996 y se aceptó se presentó en la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996 y pronto se adoptó como una consigna, ¿no?, de lucha, como una propuesta política. La soberanía alimentaria viene a ser el derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios, desarrollar un modelo de producción campesina sostenible que favorezca a las comunidades y su medio ambiente, situando las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas alimentarios y de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de mercado y empresa. La FAO aceptó el término como superación de seguridad alimentaria en la conferencia regional de esta para América Latina y el Caribe en 2012. No son términos contrapuestos, sino que vienen a complementarse y nacen de ámbitos diferentes. La seguridad alimentaria en sí no cuestiona el modelo de producción, no señala las causas económicas y políticas, la soberanía alimentaria sí. Bien, otro paso a hablar de otro proyecto que se considera también neocolonial, que se quiere llevar a cabo en Ambita y Pungue. Ya han sido contratados 1.400 campesinos y campesinas. Este se quiere llevar a cabo por la empresa Envirotrade. El proyecto se llama Ambita Community Carbon Project y realmente se trata de la comercialización de créditos a la Unión Europea y a Estados Unidos, de modo que los países industrializados pueden continuar con las emisiones de gas de efecto invernadero siempre y cuando financien este tipo de proyectos. Bien, se supone que es un cuidado generacional y que no solo los campesinos y campesinas tienen que encargarse de cuidar estas plantaciones durante los 7 años que dura el contrato. A lo sumo, un campesino puede ganar 245 euros divididos en 7 años. Y lo cierto es que ya ha habido casos de incumplimiento en los pagos debido a problemas de financiación de la empresa. Se denuncia la falta de transparencia del proyecto y los campesinos y campesinas estaban bastante alertados porque ya se dio el caso en Uganda de que el mismo proyecto, pero llevado a cabo por otra empresa, llevó al desalojo de hasta 22.000 personas en 2011. Ya hay capital de origen británico, 15 millones de hectáreas, en 15 millones de hectáreas, que supone el 19% del territorio nacional. El Banco Mundial no deja de ver Mozambique como un lugar propicio para llevar a cabo estos proyectos. También ya han invertido países emergentes como la India y Brasil. Se teme la adquisición de tierra a gran escala. Y la UNAS, el colectivo del que hablábamos con anterioridad, está alertando de que realmente va a producir lo que está produciendo ya son campesinos y campesinas sin tierra, agitación social, pobreza, corrupción y destrucción medioambiental. El 6 de agosto de 2013 ya empezaron las manifestaciones, encuentros, acciones. Hasta 30 organizaciones sociales se han manifestado en contra, porque realmente lo que ellos consideran es que oculta ganancias superiores, ¿no? Que con la excusa de la economía verde se legitima el proyecto sin combatir el verdadero origen, y al final se produce cierto apoderamiento de los recursos de la zona. Se quiere llevar a cabo aquí, en esta zona, ¿vale? Un poco más abajo del Prosabana. Y para terminar, con Mozambique, también se considera un proyecto neocolonial el Wambao, que lo está llevando a cabo una empresa china en la provincia de Gaza. Denuncian que no hay transparencia en la exportación de arroz que se produce allí, y también han sido afectados 500 agricultores y agricultoras. Sería más al norte, en la zona de pegando a Sudáfrica de Mozambique. Bien, esta señora es la presidenta de la Unión Nacional de Campesinos de Mozambique. Ella se llama Ana Paula Taucale, y un poco para que vean la importancia que tiene la mujer, ¿no? Ella en una entrevista decía: trabajamos para que sea la mujer quien tome sus decisiones, sin esperar a que el hombre lo haga por ella. Para que vean un poco, ¿no?, como la mujer tiene bastante importancia. En Sudáfrica, bien, se produjeron desplazamientos forzosos, la matanza de Sharpeville, de la que hablaba la compañera Estefanía. En los años 80, los desplazamientos se consiguen poner en el centro de debate jurídico y de derechos humanos. Al finalizar el apartheid, una minoría blanca poseía las mejores tierras. Como ven, 60.000 propietarios blancos ocupaban... Quiero recordar que era hasta un 68% o algo más. 70, sí. Y 13 millones de africanos fueron relegados a las peores tierras, ¿no?, conocidas como reservas natales. En Sudáfrica realmente se produjo una transición pactada hacia una democracia liberal, ¿no? Lo que muchos critican, que no hubo una reforma económica y que, bueno, que no se produjo esos cambios, ¿no?, sino que fueron más bien fue un proceso de transición. Se considera una problemática histórica sin resolver la reforma agraria, ¿no? El libro blanco fue publicado en 1997 por el Ministerio de Agricultura y tenía ciertas líneas para compensar a las víctimas del pasado que no se han llevado a cabo. Al final del plazo se registran 79.687 demandas. En 2003 solo se redistribuyeron de lo prometido 1,5 millones de 25,5 millones de hectáreas prometidas en un primer momento. En el 2001 surge el movimiento de los sin tierra, el Lales People's Movement. Y bueno, sí es cierto que en la actualidad 200 comunidades han conseguido la tierra de sus ancestros y que 10.000 familias han recibido compensación económica, pero no pierdan de vista la cifra de 79.687 solicitudes. Con respecto a los abusos y desalojos de las granjas comerciales, tampoco se ha tenido éxito. Se llevan a cabo numerosas protestas y como decía la compañera, la lentitud de la reforma agraria es un tema que ellos sufren bastante, ¿no?, y que reivindican que se acelere. En noviembre de 2012, en la provincia occidental del Cabo, se llevaron a cabo numerosas huelgas que tuvieron una represión violenta y también insultos racistas y sexistas. Racistas, ¿no?, como subyace todavía la ideología del apartheid. Hubo un antecedente en agosto de 2012 de 34 muertos. Estamos hablando de 2012, ¿no? Y bueno, ellos lo que denuncian las malas condiciones de vida y laborales en las granjas. También pedían un aumento de salario mínimo y esas cuestiones. Ellos denuncian que llevan 100 años de esclavitud desde que se aprobara la ley de tierra de 1913. Según la ley de tierra, un 87% de la tierra lo ocupaban los colonos blancos y el 13% las personas negras. denuncian también que se produjeron los desplazamientos para convertir a los sudafricanos en obreros y obreras agrícolas, explotados y explotadas, y para convertirse en proletariado. Sudáfrica también tiene ciertas preocupaciones por el cambio climático. Tengan en cuenta que es el país que más productos agrícolas exporta al exterior. No sé si a nivel internacional, pero algo me hace intuir que sí, pero de la zona, ¿vale? Paralela a la Convención sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, la COP17 de 2011, la Vía Campesina organiza un encuentro paralelo, porque la Vía Campesina entiende que las soluciones que se van a dar en esa convención no van a beneficiar a los campesinos y campesinas. Entonces ellos organizan un encuentro paralelo. Este encuentro tuvo lugar en Durban, aquí en Sudáfrica, y plantearon como principal objetivo acabar con las emisiones del sistema agroalimentario. Ellos se consideran como principales afectados del cambio climático, el campesinado de la zona austral, y proponen como solución la producción agroecológica y variada y el consumo local, siempre dentro del concepto de la soberanía alimentaria. Ellos rechazan el mercado de carbono, como decíamos antes, los organismos genéticos modificados, y también se propusieron una serie de medidas que estuvieran apoyadas por las políticas públicas. Bueno, ellos lo que pretenden es que los gobiernos financien ciertos proyectos, como pueden ser talleres de escuelas de formación para campesinos, campesinas, un especial protagonismo de la agricultura ecológica, este tipo de cuestiones. Contra la agricultura y la producción industrial, porque el sistema agroalimentario actual produce desplazamientos y desigualdades. Ellos tienen como referencia la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra de Bolivia. Se produjo una marcha contra el cambio climático en la que participaron 10.000 personas según la Vía Campesina y 6.000 según las fuentes oficiales. Pasamos a Zimbabue. Es un tema bastante amplio que intento resumir lo mejor posible, porque la verdad es que tres países son muchos. Bueno, la independencia de Zimbabue, que tiene lugar en 1980, encontramos con que 6.000 granjeros blancos controlan un 42% de la tierra. El gobierno de la ZANU-PF firma el Lancaster House con los británicos, que por ello acuerdan que las fincas de los colonos blancos se van a mantener durante al menos 10 años y se van a pasar de un propietario a otro según las lógicas liberales, según el vende quien quiere, compra quien quiere. Aún así, se llevó a cabo un proceso de restablecimiento de la tierra por la vía rápida y en 1996, 71.000 familias fueron asentadas en 3,5 millones de hectáreas. En 1996. En los años 90 se aplicó un programa de ajuste estructural. En 1997, las ocupaciones de tierra tuvieron muchísimo, muchísimo apoyo. Se produjo la radicalización de la ZANU, del ZANU-PF en 1998, abandonaron las políticas neoliberales, se produjo también una crisis económica en el año 2000, producida por una sequía, un bloqueo económico, de Estados Unidos en el 2002, al que se sumó Europa en el 2008. También hubo casos de corrupción, porque en la redistribución de las tierras, los veteranos de guerra adquirieron a gran escala superficies bastante, bastante grandes, ¿no?, con respecto a lo que era redistribuido al resto de la población. También ellos intervinieron en la guerra del Congo. En el año 2000 al final del año se contaron 1.700 ocupaciones. 300 de ellas fueron violentas, con casos de tortura y violación. La ZANU-PF, el gobierno, se unió con la Asociación de Veteranos de Guerra y solo mantuvo el total control en mayo. Es muy importante que sepáis esto porque luego yo he visto documentales muy sensacionalistas sobre el tema. En mayo, cuando el gobierno y la ZANUP y la Asociación de Veteranos de Guerra tuvieron el control, no se registró ningún caso de violencia, sino que fue un proyecto disciplinado de usamos estas tierras porque están en desuso. Cada vez la ocupación de tierra era algo en lo que participaba toda la población. Toda la población, bueno, gran parte, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Pero participaron numerosos grupos. Ellos estaban a favor de que, tanto del gobierno como de la oposición, de que las tierras de los colonos blancos pasaran a manos de los negros. En enero de 2002 se aprueba un total de 7,3 millones de hectáreas en 3.074 granjas y 114.830 familias ya habían sido reubicadas en 4,37 millones de hectáreas. Se critica que la sociedad civil, las ONG quedaron un poco al margen y quedaron supeditadas a las ayudas internacionales y que no fue hasta 1998 cuando aparecen ONG como Women Coalition o Women Land Lobby Group que sí reivindican la reforma agraria, aunque se dice que no tomaron partido en las movilizaciones. Y en 2000 aparece Ñika Tras, que sí tomó partido. Bien, en Zimbabue actualmente se llevan a cabo talleres de formación, como decíamos con anterioridad. Ellos le dan mucha importancia al aprendizaje de campesino a campesino, de campesina a campesina. Recibe el CINSO, que es el Foro de Pequeños Agricultores, que se fundó en 2002, recibe apoyo de la Red Ecológica PELU y Organización de Desarrollo Endógeno, ¿vale? También llevan a cabo escuelas de formación apoyadas por la Universidad de Zimbabue. Y no solo talleres de formación, sino también organizan ferias de semillas locales. Aquí tenemos a la gente, ¿no?, con las semillas. Y esta señora también. Bueno, a través de la vía campesina se organizó un evento en la Universidad de los Movimientos Populares de Coimbra, cuyo director es Buenaventura de Sousa Santo, no sé si lo conocen, y aquí la reforma agraria de Zimbabue se llevó a análisis, ¿vale? Porque se considera que, a pesar de la corrupción que hubo en la adquisición de tierra a gran escala por parte de los veteranos de guerra, sí benefició a gran parte de la población. Y ellos consideran que hay aspectos que han de ser reconsiderados. En la Universidad de los Movimientos Populares de Coimbra, en Portugal, participaron investigadores, intelectuales, campesinos y campesinas y representantes de los colectivos campesinos de Mozambique, Sudáfrica, Ghana, España y Portugal. Esta señora es cofundadora del CINSOF y del ESAF. Se llama Elizabeth Pofu, es la actual coordinadora de las organizaciones de la vía campesina del África subsahariana. A ver, y bueno, a modo de conclusión, un poco ya las pinceladas finales, porque es un tema bastante amplio, como ya digo. En Mozambique se considera proyectos neocoloniales el ProSabana, el Red Plus, que es el mercado de carbono, y Wambao. Y bueno, estos proyectos reciben financiación de Brasil, China, India, Japón y Reino Unido. En Sudáfrica la reforma agraria aparece como un imperativo histórico de reparación y según, bueno, los investigadores, debido al comercio de exportación tan grande que hay allí, las multinacionales extranjeras operan en su propio suelo, ¿no? En Zimbabue, suelo decir que la reforma agraria pues tuvo aspectos que han de ser reconsiderados según las organizaciones campesinas. Y nada más.